sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you, a subject.
Hola, buenos días. En esta apuesta por la cultura, la realidad social y artística con un vendaval de contenidos empieza Palabras al Viento. Les habla Carmen Pomares, al control técnico Gema Sola. En nuestro magazine de hoy entrevistamos a Gorka Chazarra, estudiante de DADE y presidente de la Asociación Ilicitana de Voluntariado Conciénciate. También estará con nosotros Ainhoa, que es vicepresidenta, y José Gabriel, que es el tesorero. Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Muy bien. También en la sección cultural del Volcán de los Libros me acompaña Nacho Perandones, escritor y profesor, que nos traerá la sección cultural.
Aquí está.
Buenos días, compañero.
Buenos días, Carmen. Con muchas ganas, como siempre.
Eso es. Y con todo esto, comenzamos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Bueno, buenos días, chicos. Aquí estamos con casi el vicepresidente, tesorero, vicepresidenta, tesorero y presidente de la asociación Conciénciate. Son los jóvenes estudiantes, os puedo asegurar, y quiero que nos comentéis un poco, pues, Gorka, cómo surgió esta idea, esta iniciativa de la asociación Conciénciate.
Pues cada uno de las personas que fundamos la asociación hacíamos voluntariado por nuestra cuenta en el instituto, y cuando acabamos el instituto y ahí íbamos a empezar la universidad, pues decidimos crear algo con entidad jurídica, crear algo abierto a todo el mundo para que los jóvenes de institutos públicos, privados o concertados, pues esos estudiantes de bachillerato, pudieran hacer voluntariado y pudieran implicarse en ese cambio social que tanto necesitamos.
Muy bien. Ainhoa, en la asociación hacéis varias actividades. Yo quería que también nos dijeras con qué centros contáis, hacia dónde os dirigís, dónde tenéis puesto el foco de atención en vuestra asociación.
Bien, pues tenemos diferentes convenios de colaboración entre los que tenemos a día. Uh-huh. Tenemos también un convenio de colaboración con el Asilo de San José. Uh-huh. Y también con el Abrazo de Luz, la fundación, que se sitúa en el Raval. Son los tres que realmente contamos con una participación bastante elevada de voluntarios. Tenemos también otros convenios de colaboración, como Cáritas, y luego también ASFEME, la Asociación Española contra el Cáncer, y AFESELS, junto con AITEAL, que AITEAL es de autismo.
Sí, estuvieron así con nosotros también la presidenta, sí, es cierto. O sea, que es un amplio abanico de voluntarios, o sea, que no dejáis ningún cobertura, para toda la cobertura del espectro de asociacionismo y demás, lo...
Sí, la verdad es que lo intentamos siempre englobar, pero sí que es verdad que nos centramos últimamente en tres fundamentales, uh-huh, que son el Asilo San José, DIA, y luego también pues la Fundación Un Abrazo de Luz. Uh-huh. En la cual pues está distribuido 45 voluntarios aproximadamente en el Abrazo, otros 45 aproximadamente también en el Asilo San José, y luego también unos 10 en día.
Muy bien. Bueno, pues también quería comentarle yo a José Gabriel, que es el tesorero, ¿no? Un poco que nos digas cómo conseguís financiaros, cómo, o, bueno, si tenéis algún tipo de bueno, emolumentos que recibís o demás, o ahora mismo todavía la cosa está como está.
Bueno, primero decir gracias por invitarnos.
Hombre, por supuesto.
Es que no lo había dicho antes.
Claro que sí.
Bueno, sí que es cierto que para la subvención o el pago de la gran parte de la asociación, pues contamos con la colaboración de otras empresas, por ejemplo, Panama Jack.
Muy bien.
Y Varadero. Varadero es una asesoría de inmobiliarias que nos está ayudando con el pago de los petos. Y Panama Jack, no sé si me has escuchado,
sí.
Nos está ayudando con el pago del seguro.
Sí, bueno, cuando en la asociación cuando se necesita algunos recursos para alguna actividad, pues por ejemplo hicimos una recogida de alimentos en enero, que se recogieron 2,5 toneladas de alimentos, que fueron destinados al asilo de San José y al Abrazo de Luz. Pues ahí en ese caso hacía falta pues cajas, hacían falta petos para los voluntarios.
Sí, todo lo que es...
sí, tema de logística, exacto. Sí. Ahí pues contamos con ayuda de empresas. Cuando surge algo en concreto, pues vamos a empresas y pedimos ese dinero, esos recursos para poder conseguirlo. Y en el caso de Panama Jack, pues sí que es cierto que a finales del año pasado les pedimos dinero para pagar el tema del seguro de responsabilidad civil, que es bastante importante.
Bastante importante, sí.
Más para una asociación pues que tiene a 120 voluntarios inscritos ahora mismo. Y ahí contamos con Panama Jack. Estoy seguro de que seguiremos contando con esta empresa, con Varadero y con muchas más que estamos ya en contacto y que esperamos pues en los próximos meses, en las próximas semanas, establecer nuevos convenios de colaboración.
Muy bien, pero bueno, yo creo que el potencial más importante es el potencial humano, quiero decir que tenéis muchos voluntarios. Yo estoy sorprendida de que es muy joven, ¿no? La asociación es muy...
Desde agosto del año pasado.
Bueno, pues casi nada, una andadura muy... Y ya tenéis muchísimos voluntarios asociados y yo creo que ese es vuestro principal recurso, ¿no? El recurso humano. ¿Cómo reclutáis, cómo llegan a vosotros estos jóvenes?
Pues bueno, nosotros empezamos el recorrido en agosto del año pasado. Cuando llegó el principio de curso, cuando llegó septiembre, en septiembre empezamos a contactar con entidades de aquí de Elche, en las que se hace una labor social importante, y les planteamos el proyecto que teníamos, que era visitar institutos, hablar sobre estas entidades, presentar a Conciénciate como un nexo de unión entre
un
personas
nexo,
¿no? Exacto, que quieren hacer voluntariado y entidades donde se puede hacer. Y nosotros ahí pues intentamos ser un poquito intermediarios, pero también crear piña entre esos voluntarios y que a lo mejor este año pues están en el Abrazo de Luz, pero el año que viene estarán en otras entidades y el objetivo último es que sigan vinculados al voluntariado y que sigan vinculados a ese progresivo cambio, ¿no?
Ainhoa, comentarte un poco, tú eres profesora también,
Sí.
Y en Abrazo de Luz, ¿qué actividad? Porque es una dirigida a chavalitos, a niños con dificultades.
Sí, en riesgo de exclusión también.
Exactamente. ¿Y qué es lo que aportan ahí los voluntarios? Bueno, me imagino que cada uno, según la entidad, aportará algo, pero en particular ahí en un Abrazo de Luz.
Sí, la verdad es que cada voluntario también nos ayuda, sobre todo en la Fundación Un Abrazo de Luz, a ayudar a los niños con el tema de las tareas, la realización con los deberes, luego también la interacción con ellos, el escucharlos, el intentar estar ahí para las necesidades que cada uno pueda necesitar. Y bueno, la verdad es que cada voluntario se involucra, conoce a cada usuario, en este caso a cada niño, y la verdad es que son niños que están en riesgo de exclusión y sí que necesitan pues ese apoyo que cada voluntario les otorga, porque realmente son como un reflejo de la sociedad también, y el apoyarles y estar ahí es necesario porque los ven como un modelo a cada voluntario.
¿Y qué características debe tener un voluntario? Porque en verdad cada uno, yo me imagino que decide un poco a qué asociación quiere vincularse.
Sí,
¿no?
Ellos eligen el voluntariado que desean realizar. Sí que es verdad que la presentación en los institutos pues son los mismos voluntarios los que deciden a qué entidad quieren o con quién quieren colaborar. Y una vez que ya pues se tienen las hojas de inscripción seleccionadas, pues entonces ya se hace la distribución de cada voluntario a qué entidad va o a qué entidad puede ayudar.
O sea que es un poco a iniciativa del propio...
Correcto.
Sí, ellos tienen mucha flexibilidad a la hora de elegir entidades, a la hora... Pues ellos en sus hojas de inscripción ponen también la disponibilidad de horarios que
también,
tienen.
También, que es importante, claro.
Y nosotros en función a eso, pues cuando empieza el curso o cuando hay nuevas incorporaciones, tratamos de formar grupos, ahora mismo hay unos 15 grupos, y tratamos de acomodar un poco la situación de ese voluntariado a la disponibilidad que tiene el estudiante, en este caso, porque tienen un tiempo muy limitado. Hace poco nos llegó un email de una mujer que nos decía, oye, yo quiero ser voluntario, quiero ser voluntaria, y ¿qué sí. requisitos necesito para ser voluntaria? Y yo le contestamos en ese email, pues oye, hace falta tiempo y hace falta muchas ganas.
Pero si una condición es que es a estudiantes, quiero decir que vuestros voluntarios son principalmente estudiantes.
Sí, la mayoría son estudiantes. De esos 120, pues hay unos 100 prácticamente son estudiantes de bachillerato.
De bachillerato.
Pero en cualquier caso, a todo el mundo que esté dispuesto a hacer voluntariado, exactamente.
Claro.
Toda la ayuda es bien recibida y sobre todo en esas entidades que necesitan a voluntarios. Y
de todas las características.
Exacto.
¿No?
Sí, ahora mismo son tres, son Día, el Asilo de San José y el Abrazo de Luz, pero en un futuro pues queremos que esas entidades con las que tenemos convenios de colaboración pues también reciban voluntarios, pero eso ya depende de los intereses que tengan los voluntarios y de hacia dónde quieran enfocarse. Pues hay algunos que prefieren tratar con niños en riesgo de exclusión, otros con ancianos, otros con personas con discapacidad. Pero bueno, también está AITEAL, también está AFESELS, que se dedica a dar charlas de formación de primeros auxilios, y está ASFEME, que luego hablaremos de una nueva vía de voluntariado que vamos
sí,
a abrir
sí,
en
sí.
septiembre.
Después ahora ya me comentáis un poco la visión de futuro, ¿no?, que vais a tener. Yo creo que lo genuino vuestro es eso, que o original, ¿no?, en este caso, es que sois un mediador, o sea, es una asociación que un poco está ahí mediando, entre otras que ya están establecidas, que ya os presentan, me imagino, sus necesidades, y ahí estáis
eso
un poco
es.
Vosotros. Con respecto a profesionales, ¿contáis con alguien, digamos, profesional o que forme o que se dedique a la formación del voluntariado?
Pues en ese enfoque de actividades tenemos enfocadas las actividades semanales, que son las entidades, esas tres entidades en las que todas las semanas van voluntarios. Tenemos enfocadas también actividades puntuales, como puede ser la recogida de alimentos o en Nochebuena irnos al asilo por la mañana a cantar villancicos, ¿no? Son actividades en un momento
propias
concreto.
Propias vuestras, parece decir, que vosotros ya habéis organizado.
Pero, por ejemplo, cuando llegó en noviembre, en principios de diciembre, que hubo una ola de frío importante, pues ahí Día salió a repartir mantas y a repartir comida a personas sin hogar que vivían en la calle, y en esas actividades puntuales también estamos presentes o intentamos estar presentes, como fue la carrera de contra el cáncer.
O sea, os llaman, vosotros estáis disponibles, por así decir, ¿no?
Eso
ahí
es.
Me decís. Y cuando os llaman, ahí tenéis vuestros voluntarios.
El objetivo de Conciencia T es fomentar el voluntariado entre los jóvenes y entre todas las personas de Elche, entre los ilicitanos. Así que cualquier entidad que necesite voluntarios o cualquier persona que esté interesada en hacer voluntariado, pues nosotros estamos ahí para apoyar, para formar. Y en ese sentido que me decías de la formación, pues sí que es cierto que hay enfocadas también charlas de formación. Hace poquito tuvimos una, el 17 de febrero, y ahí contamos con la presencia de Antonio Luis Martínez Pujalte, dirige la cátedra de discapacidad aquí de esta universidad.
Que sabe bastante del tema.
Sabe bastante.
Tenemos que llamarle,
Sí, yo creo que sí. Nos estuvo hablando sobre el sentido del voluntariado. Yo creo que para los voluntarios es esencial, y más a esas edades, saber el para qué hacen algo.
Muy bien, es una... Bueno, yo creo que eso es lo genuino, lo original de esta asociación, ¿no? Ahora mismo os ubicáis en algún lugar, tenéis algún concreto, o simplemente estáis así ubicados en las mismas asociaciones que os...
A ver, una sede en la que estamos todos reunidos y abierta al público no tenemos aún.
No tenéis todavía.
Pero nos reunimos muchas veces, ¿conoces Día?
Bueno, no lo conozco, sé la asociación, pero...
Pues Día nos... su sede justamente, donde nos reunimos ahí con todos los voluntarios, ahí hacemos la charla del 17 de formación.
Claro.
La hicimos ahí, y ahí hacemos otro tipo de reuniones, comentamos las nuevas actividades puntuales, pero ahí es principalmente donde hacemos...
Vuestro cuartel general.
Exacto,
vamos.
Justamente, ¿no?
Además recuerdo cuando nos reunimos con Día, que fue la primera entidad con la que nos reunimos. Y bueno, en ese momento pues ni teníamos enfocado, ni mucho menos, tener una sede abierta al público.
Claro.
Y ahora mismo pues tampoco lo vemos viable.
Hombre, yo creo que también, dado las características que tenéis, siempre que os llamen para algo podéis acudir a las mismas sedes donde...
Sí,
un poco hacer sinergia.
Sí, que es cierto que Conciencia también necesita reunirse con sus voluntarios, incluso
sus
reuniones
propios voluntarios
entre
de manera
sí,
interna.
Sí, todos los meses también nosotros tenemos reuniones del comité directivo y de los coordinadores, porque funcionamos así, funcionamos con que en cada entidad tenemos nosotros a nuestro propio coordinador que dirige o que forma, orienta a esos voluntarios. Pero ya te digo, cuando nos reunimos con Día en septiembre, pues nos dijeron, aquí tenéis nuestra sala de reuniones.
Totalmente son generosos.
Eso es.
Son generosos. Muy bien. Bueno, yo quería que me comentáis lo del asilo. A mí me ha llegado al corazón porque jóvenes, ¿no? Hasta ahora, porque prácticamente todos los voluntarios son muy jóvenes, ¿no?, que se dedican a pasar su tiempo a estar con gente mayor, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué os hablan los voluntarios acerca de eso? ¿Qué os dicen?
Pues la verdad la es que en el asilo, sí, en el asilo es una experiencia bastante grata y cada voluntario la verdad es que poco a poco pues va descubriéndose a sí mismo y el poder ayudar y dar nuestras manos en este caso, que es la última etapa prácticamente, pues la verdad es que es muy gratificante. Allí pues hacen, nuestros voluntarios hacen diferentes actividades, juegan con ellos al bingo, a diferentes juegos de mesa, luego también pues intentan darles de comer, de cenar, que sí que es verdad que ahí pues lo que es el asilo está distribuido en hombres y mujeres, uh-huh. Y nuestros voluntarios, igual que ahí está la planta de arriba y la planta de abajo, la planta de arriba son más dependientes, uh-huh. Están en cama y pues se necesita quizá pues más ayuda. En la de abajo sí que es verdad que ayudamos también, claro, pero es exacto, es más lúdico. Arriba pues sí que se necesita pues más manos en cuanto a la alimentación y el poder dar de comer, pero lo que nos transmiten nuestros voluntarios acerca del asilo, la verdad es que es todo positivo. Uh-huh. Sí que es verdad que a lo mejor al principio pues impacta, ¿no? Porque la zona de arriba o lo que es aquellas personas que son más dependientes, pues una sonrisa, un gracias, siempre lo tienen en la boca y es algo que siempre nos destaca a nuestros voluntarios, la forma tan agradecida que tienen de que se muestran a ellos mismos.
El calor es humano.
El calor humano, exacto. Y la verdad es que estamos muy contentos.
Muy bien, pues ya casi finalizando, yo quisiera que me dijeras un poco vuestras vías para el futuro, qué expectativas tenéis, qué planes así, si tenéis algo pensado.
Pues sí, pues así como proyectos de futuro, sí. En junio, el 22 de junio, haremos un acto de fin de curso en el Centro de Congresos, uh-huh. Es viernes, 22 de junio, y allí daremos a los voluntarios pues unos certificados en los que se acredite el número de voluntariado que han hecho, uh-huh. Invitaremos también a concejales del ayuntamiento, invitaremos a
os
padres.
Os daréis a conocer, ¿no? A la sociedad ilicitana.
Sí, porque no lo hemos hecho antes por una sencilla razón, y es que cuando empezamos con esto era un proyecto, yo creo que sigue siendo un proyecto, aunque hayamos avanzado mucho, pero no nos gusta vender humo, o sea, nos gusta vender realidades, y yo creo que los medios de comunicación también lo que quieren es transmitir realidades y no proyectos o ideas.
Bueno, yo ya terminando con esta sección, quería decir que tenéis un vídeo, ¿no? Editado, que uh-huh. La Asociación Conciencia tiene, la que se puede ver, y sobre todo
está en YouTube, sí.
Sí, en YouTube. Que se puede ver ahí a los voluntarios, que es el corazón, ¿no? de la asociación.
Eso es.
Pues muchas gracias, quedaos aquí con nosotros porque vamos ahora a empezar nuestra siguiente sección. Aquí tengo esperando a nuestro amigo Nacho Perandones, que empieza con la sección El Volcán de los Libros. Bueno, Nacho.
Buenos días, Carmen. Bueno. Aquí estamos otra vez, después de una pausa un poco larga, ¿no? Un poco larga.
Bueno, un poco larga. Se nos ha hecho larga a todos.
Sí, desde diciembre que nos vemos. Uh-huh. Y aquí estamos en marzo otra vez con el volcán. El volcán no ha estado inactivo en este tiempo.
No, ni mucho menos.
Ni mucho menos, Ha estado con unas fuerzas endógenas ahí dentro, esperando a salir. Y ahora
¿y
creo
qué?
Que van a salir.
Tenemos?
¡Uf! Tenemos mucho. Bueno, poquito. Vamos a poner, porque después de esto que han hecho estos chicos, que son maravillosos,
sí,
todo lo que han hecho, todo lo que están haciendo, lo que están moviendo a la juventud ilicitana, yo soy testigo, de verdad. O sea, lo he visto porque han ido a mi instituto y tanta gente que han arrastrado. En fin, ¿qué se puede decir? Pero la literatura es
la literatura.
La literatura
ahí,
también mueve. Uh-huh. Y en Elche tenemos un acontecimiento que es un ciclo, La Dignidad de la Palabra, uh-huh. Donde han venido primeras espadas de España, Carmen.
Sí,
yo creo
que
desde hace bastante tiempo. Luis García Montero, un grandísimo poeta, uh-huh. Lo tuvimos aquí el 8 de febrero.
Es cierto.
Olvido García Valdés, también ha estado ahí el 1 de marzo. Eloy Rosillo, un grandísimo poeta, desde Murcia. Uh-huh. Y Luis Landero, ¿quién no conoce a Luis Landero, Juegos de la Edad Tardía, en fin, y tantos libros que ha escrito, tantas novelas con ese estilo cervantino impresionante. Bueno, pues resulta que invitaron a García Montero y le invitaron al, en fin, al Gran Teatro, pero al vestíbulo. Al vestíbulo.
Pero fue exitoso, vamos.
Y Carlos Javier Cebrián, que es el que lo organiza, Frutos del Tiempo, yo no sé si señalará tal. Bueno, aquello fue, tuvieron que abrir el Gran Teatro y entrar todo el mundo ahí, ¿eh? Y la charla fue magnífica, de Luis García Montero. Es un poeta como la copa un pino. Y yo voy a leer un poemita.
Claro, yo te dejo.
Yo creo que...
Vamos a ello.
Comentó su último libro, A Puerta Cerrada, que es un libro de poesía muy profundo. Es un hombre que tiene una trayectoria. Quizá el libro así, para completamente viernes, que es un libro sobre, bueno, su relación con Almudena Grandes. Es un libro de amor muy bonito, ¿no? Pero aquí voy a leer un poema que se titula Rehabilitación. En las afueras, por los suburbios de mí mismo, me dan hora en un centro de rehabilitación. Digo mis dependencias, marcas de lucidez, mundo que se repite, desobediencia en las extremidades, vista cansada de vivir a ciegas. El auxiliar obliga, extiende poco a poco la razón, flexiona el horizonte. Desaparecerán un día las secuelas, lo vuelve a confirmar quien me lo dice, pero también avisa, ya no es lo mismo que a los 20 años. Bastaba en otro tiempo poner el pie sobre la tierra, andar por el presente, ahora se trata de sentir que el pasado no es una mentira. Sobre la mesa están ideas con ceniza, lo perdido, las inutilidades y el error. Quizá también el sol, quizá la luna, ojos en un suburbio de mí mismo. Precioso, ¿eh?
Pues sí, porque refleja muy bien esa idea, ¿no? de la enfermedad, del proceso, del desgaste físico.
García Montero es un maestro al hablar del tiempo, ¿eh? Al hablar del tiempo, cómo habla del tiempo, del desgaste del tiempo, del recuerdo. Pero bueno.
Bueno, seguimos.
¿Para qué vamos a hablar de gente que de fuera, teniendo tan buenos escritores en Elche?
Sí. Bueno, tú sabes que lo mío es pasión por los escritores ilicitanos.
Es que vamos a ver, en Elche, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero hay presentaciones de libros, bueno, un día sí y otro también, casi, sí. ¿Eh? O sea, que es...
Lo malo es que la gente acude poco, pero
acude
hay que ir
poco.
Más.
Pero hay muchos libros que se presentan de escritores ilicitanos, ¿no? En la Litruc, que por cierto, un recuerdo a Paco Trigueros, porque está operado de la rodilla. No sé,
pues nada,
sabes,
que se mejore.
Se mejore porque es una persona que no podemos...
No
podemos vivir sin él, iba a decir yo, ¿no?
Pues prácticamente en lo que es la cultura ilicitana.
Sí, lo que está haciendo, cómo lo está promoviendo y todo. Bueno, entonces, el primer libro, tú conoces
el primer libro.
A la autora, Maribel Romero, hasta
amiga
aquí en esta casa, amiga... Un libro, yo estuve en la presentación, Árboles de Ceniza. Un libro, ella dice que es juvenil, pero yo creo que es para todos los públicos. Un libro de signo apocalíptico. Cae una explosión y todo se destruye y quedan comunidades humanas de un lado a otro, ¿no? Intentando sobrevivir. Se encuentran, se van encontrando, quieren que esa explosión sea una oportunidad.
Un inicio de algo nuevo.
Un inicio donde la bondad reine, donde todo salga bien, donde la sociedad viva en armonía. Claro, eso es muy difícil. Entonces se enfrenta a unas dificultades. Entonces el libro, que es un libro de signo apocalíptico, como por ejemplo yo me acuerdo ahora de La carretera de Cormac McCarthy, libro, novela impresionante, a mí me impactó mucho, luego se llevó por Viggo Mortensen, se llevó al cine... o bueno, los Blade Runner, ¿no?
Bueno, los que estamos
sí,
ahora ya...
Terminator, bueno. El cine está lleno de esas, pero en el fondo es un problema ético, ¿no? El hombre, que se pregunta por el hombre. El hombre puede ser bueno. Por eso que es un libro que se lee muy bien, de novela juvenil, pero que en el fondo es para todos los públicos.
Y además es premiado, ¿no?
Es premiado, sí, señor. El premio CEPA, ¿no? El premio CEPA, bueno, Maribel Romero es muy premiada, es una escritora muy premiada.
Y por algo será, porque realmente es
indudablemente,
muy buena.
Todo lo que escribe lo premian prácticamente.
Sí, es verdad.
Es muy valorada.
Bueno, ¿y qué más?
Y después también tengo que comentar, estuve en otra presentación hace más de un tiempo.
Paras de presentación.
Uno pues va de un lado a otro, pues cada uno. Pero bueno, la verdad es que se lo pasa muy bien. Uno hace muchos amigos, uno luego lee los libros, disfruta. Aquí en Las Clarisas, un gran escritor ilicitano. Bueno, es desde Albacete, pero vive aquí tiene su despacho de abogado, vive hace tiempo, Jesús Zomeño. Ha escrito 4 libros sobre la Primera Guerra Mundial, relatos sobre la Primera Guerra Mundial. Relatos realmente impactantes, realmente que te hacen de verdad preguntarte por la vida, la muerte. Es decir, muchos murieron en la Primera Guerra Mundial, unos 11 millones, pero otros viviendo parece que estaban muertos.
Muertos, sí,
¿no? Es lo que explica ahí, ¿no? Cosas sin sentido, situaciones terribles. Por ejemplo, hay uno que está en la trinchera y dice, ¿por qué tengo que matar yo alemanes? ¿Por qué? Entonces empieza a inventarse motivos, no le convencen. Y al final se inventa un motivo fútil, un motivo. Es que han puesto una tubería aquí y pasa por aquí y me está molestando.
Tenía
por
que
eso,
justificar,
sí,
¿no?
Sí, sí, entonces por eso les odio. Les tengo que matar, ¿no? Porque claro, si no, no encontraba sentido.
Una, no puede, en el vacío sí, sí. No puedes, ¿no? Tiene sí, una motivación, sí. Entonces, aunque
eso, sea. Sí, relatos te hacen pensar, te hacen... Jesús Tomeño también así es un hombre también premiado y muy considerado, no solo en nuestras fronteras ilicitanas.
No, hombre, ya vamos allá, los mares, sí, no sí, vamos a quedarnos solo aquí.
Efectivamente, no, en serio, que aquí en Elche hay que disfrutar del tiempo, la labor que está haciendo Carlos Javier Cebrián, de traer toda esta gente.
Sí, la verdad que es un esfuerzo.
Es un esfuerzo grande, con la ayuda del ayuntamiento, todo hay que decirlo, que a veces criticamos que no ayuda, pues esta vez
esta vez hay que darle que sí.
Y cuando viene gente buena, se llena. Claro. La gente se llena, ¿no? Y ya te digo que tenemos muy buenos escritores aquí, los cuales no hemos de enorgullecernos, ¿eh? Y leerlos también.
Y leerlos, ¿no? Que como es lo más
Elche,
importante, ¿eh?
Uno como es de Elche, pues ya, porque voy a leer, ¿no? Oye, ¿no? Pues mira, pues precisamente por eso.
Ya te comentaré, ¿verdad? Que viene al hilo un poco de una escritora ya ilicitana, Elisa Brufal, que fue finalista Premio Nadal, y estoy buscando, intentando encontrar su libro, que bueno, ya hace muchísimos años, uno de los primeros Premio Nadal, que
Hay que contarla.
Se llama Las Siete Puertas, y estoy intentando reencontrar ese libro.
Hay que buscarla.
Hay que buscarlo. Ayer estuve en librería de estas de viejo y a ver.
Es que te encuentras joyas, ¿eh? Tú vas a una librería de viejo y tal, y tú empiezas a husmear ahí y tal, a buscar, y ahí va. ¿Y esto qué es?
Bueno, pues vamos terminando.
Bueno,
una breve reseña al último libro.
Un clásico, yo siempre digo un clásico.
Un clásico, venga.
Dostoyevsky, bueno, dirás, vaya clásico, vaya. Un libro realmente, Memoria de la Casa de los Muertos. Dostoyevsky iba a ser fusilado por unos motivos que no voy a contar ahora, que no hay. Entonces fue conmutado y le mandaron a Siberia.
Vaya.
Prisión en Siberia. Estuvo 5 años en una prisión del siglo XIX en Siberia, y él lo cuenta novelado, ¿no? Pero claro, Dostoyevsky, como decía Zweig, es el escritor que más ha ahondado en el alma humana. Entonces, cuenta escenas realmente que te quedan en el alma, pero en los presidiarios, critica mucho el régimen presidiario de zarista, porque dice que salen delincuentes, entran delincuentes y salen gentes absolutamente deformadas moralmente, pero después empieza a hablar de sus compañeros y en todos hay un atisbo de bondad, un atisbo de esperanza.
Entonces, como siempre, ¿no? Dejando siempre la esperanza, la puerta abierta.
Sí,
a la
dejando,
esperanza.
Sí.
Pues muy bien, muchas gracias.
Pues estos son los libros que hemos comentado.
Bastante para leer y bastante para pensar y reflexionar. Sí. Bueno, pues casi estamos en la recta final de nuestro programa. Yo simplemente también quería dar una pincelada para el certamen literario de Raval. Conocemos, que todavía estáis a tiempo, para el día 7 termina la presentación, para que podáis presentaros, que tengo que decirlo, por lo que sabéis que nos importa este certamen.
Y que tiene que tratar sobre el Raval, ¿no?
Exactamente, una de las condiciones es que tenga que ver o algo con algún contenido del Raval, sus calles, personajes y demás, pero bueno. Ahí está, lo podéis ver en la asociación, en la página web de la Asociación de Vecinos del Raval, y se puede ver las bases. Bueno, y ya despedir a nuestros queridos amigos que han venido hoy. Muchas gracias por venir.
Carmen, muchas gracias a ti por dar voz a esta asociación, que es juvenil y está en los institutos, pero estoy seguro de que pronto estaremos también en la universidad.
Por supuesto, a los universitarios se lo tenemos que decir. Muchas gracias, os deseo todo lo mejor, porque
tenéis
sé que lo vais a hacer.
Mucho futuro.
Y enhorabuena por vuestra labor.
Seguiremos trabajando, gracias.
Bueno, muchas pues gracias. Aquí nos despedimos de nuestro programa Palabras al Viento. Hasta la próxima.
everybody knows one song sung. Blue, every garden grows one. Me and you, a subject to the blues now and then.